El pasado fin de semana escuchamos muchas cosas buenas y hoy llamó una hermana y dijo: hermano Frank, yo estuve en los cultos, traje todos los casetes o me llevé todos los casetes y esos fueron los cultos más gloriosos que hayamos vivido. Esas fueron sus palabras. Puede ser que alguien por una palabra se siente más abordado que otros. Pero yo pienso que Dios tiene algo que decirle a todos. Y también por ello estuvimos contentos de que muchos vinieron. Fue la primera vez que yo tuve que poner a disposición mi cama. Fue la primera vez que estaba todo tan full, tan lleno, y yo estaba muy contento. Pues si fuera lo contrario, hubiese estado triste. Y estamos agradecidos a Dios y sabemos que nada viene de nosotros. Y que dijo Pablo, ¿qué sería lo que nosotros tenemos si no lo hubiésemos recibido? Y todo lo que hemos recibido es gracia. Y de su plenitud hemos podido tomar gracia sobre gracia. Y esto lo seguiremos haciendo hasta que miremos por la fe. El hermano Rus ya lo mencionó, que no somos muchos, pero son más, igual hay más, los que les gustaría escuchar y lo creen de corazón y que se gozan con nosotros y se sienten unidos con nosotros. Me gustaría cantar algunos coros, pero mi voz... eso es muy amigable, muy gentil. Tu papá tiene la ventaja que puede practicar contigo. Sí. Bueno, entonces vamos a intentar cantar todos y podemos ser muy sinceros unos con otros. Dios sabe todo. Creo que fue Pablo el que le escribió a los Gálatas, que si alguien se siente bien, que cante salmos. Yo voy a leer el verso. No es siempre así, que uno solamente canta salmos y alabanzas. Todo tiene su tiempo y su puesto. Pablo en Gálatas dice, no, perdón, eso es en Santiago, claro, en la carta de Santiago. Y es en Santiago, capítulo 5, aquí el apóstol dice, Santiago 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí dice que si alguien está enfermo entre vosotros, que ore. Y si alguien está bien, que cante alabanzas. Y si alguien está enfermo, que entonces llame a los ancianos. El que esté afligido, que haga oración. Entonces, uno se siente así o otro, pero todos somos creyentes y le damos gracias a Dios por su gracia. Si oramos, si cantamos, si estamos tristes o gozosos, eso no cambia absolutamente nada de nuestra adopción de hijos. Y esto es lo maravilloso. Yo tengo una predicación del hermano Branham ante mí. La próxima predicación será Almas encarceladas. Y esa la observaremos el primer fin de semana del mes. Pero en esta predicación, desesperación, leeremos otra cosa más. Y yo pensé en eso, en el profeta Elías. Y yo me di cuenta de una cosa. Yo tuve que pensar en una cosa de Primera de Reyes 18, verso 42. Aquí dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ustedes saben lo que eso significa. Antes había sucedido algo muy grande. Dios había respondido con fuego. Los sacerdotes de Baal habían sido asesinados y los sacerdotes de Acera también, en total 950. Y había sucedido entonces algo muy grande. Y vemos al hombre de Dios, después de esa experiencia tan grande, que no estaba gozoso y gritando, sino que él cayó en una desesperación en su alma, que él hasta se inclinó y puso su cabeza entre sus rodillas y oró. Y uno pudiera decir, después de una experiencia tan grande así, Elías, seguramente que ahora estás tan fortalecido y tan gozoso y no de ir y poner tu cabeza entre tus rodillas y encorvarte ahí para orar. Pero esos son los caminos del Señor y de ello nadie puede cambiarlo. Antes, había habido un hombre el cual vino a buscarlo a él en el capítulo 18, en el verso 7, la segunda parte. Dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y lo mismo está en el verso 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y lo mismo, otra vez, en el verso 14 lo tenemos. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Tres veces en un capítulo, este hombre tenía miedo de que él le diría al rey Acab, Elías está aquí, y que después Elías quizás no estuviera más allá, y él tenía miedo que esto le costara la vida. Y él dijo, mi señor, tú sabes que el rey me asesinaría si tú no te muestras. Y yo tengo miedo por mi vida. Y él le dijo por tercera vez, ve y di, Elías está aquí. Y uno diría, él habló solamente de sí. No, él no habló de sí o por sí mismo, sino que él estaba ahí por tarea, por comisión del Señor. En el nombre del Dios de Israel estaba él ahí. Y si se llamaba Elías o se llamara Moisés o como sea que el hombre se llamara, eso no juega ningún papel. Dile al rey que Elías está aquí. Vamos a leerlo. En el verso 17 dice, verso 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Así le dijo él, así se dirigió él a él. Él era el que turbaba a Israel. Así fue que Acab lo mencionó. Pero así lo vio Acab. Pero ¿cómo lo veía Dios a él? Y esto debemos preguntárnoslo una y otra vez. ¿Cómo Dios me ve a mí? ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Cómo nos ven los incrédulos? Y al final, solamente cuenta cómo Dios te ve a ti y a mí. Ninguna otra cosa. Elías no era el que traía, el que turbaba, sino que él era el profeta de Israel, del Señor. Y él le respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezebel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y hemos escuchado que el hermano Branham a veces ha hablado de esto, que una hora de Carmelo debería de venir otra vez. Y va a venir y vendrá una hora en la cual Dios hablará, una hora en la cual lo divino será revelado y el poder de Dios, no solamente en la palabra, sino que en la realidad será manifestada. Ustedes saben que Elías anunció la cosa, pero después llegó el momento donde realmente sucedió. Y estos sacerdotes o profetas, los cuales comían de la mesa de Jezabel, su final había llegado. Y el hombre al cual los cuervos alimentaban con pan y carne, y uno pudiera preguntarse de dónde él la obtuvo, dónde se cocinó, dónde las prepararon ese alimento. Pues eso no es nuestra cosa, era cosa de Dios. Pero ese profeta no comía de la en la mesa de Jezabel o de Acab, sino de la mesa de Dios, del Señor. Y yo pienso que nosotros todos en este tiempo hemos reconocido al Elías que Dios envió. Y Elías está aquí. Me gustan tanto esas tres palabras. Elías está aquí. Y al momento sucedió algo, se movió algo. En ese momento, Dios apareció en el plan. Si yo pienso cómo Dios una y otra vez apareció en el plan cuando Él comisionaba a sus siervos, o le daba la comisión a sus siervos, y entonces eso quizás nos llevará también a la desesperación de la cual el hermano Branham está hablando aquí en esta predicación. Una directa desesperación. Y ustedes saben, hubieron comisiones que Dios dio, tareas, y hubieron también tiempos donde no sucedía. Eso tampoco tenemos que olvidarlo. Pasaron 3 años y medio en los cuales no sucedió nada. Absolutamente nada. Y uno pudiera preguntar, ¿dónde está ese gran hombre de Dios? ¿Dónde está el Dios vivo? ¿Por qué no hace nada ahora? Pero Dios no se deja decir nada por nadie, ni influenciar por nadie, pero Él siempre está preparado para hacer lo correcto en su correcto tiempo. Y así nosotros, por nuestra o a través de nuestra oración, debemos de venir con la correcta actitud para que Él pueda hacer lo que Él va a hacer cuando llegue el tiempo. No que nosotros lleguemos, digamos, Señor, ahora es el momento. No, sino que con la que tengamos la actitud la cual Dios quiere que tengamos. Y vemos qué seguro estaba Él con lo que hacía. Que Él incluso mandó a que llenaran los cántaros de agua y todo eso lo echaron, lo vertieron sobre el sacrificio. Y Él dijo una segunda vez más y una tercera vez más. Y ellos lo hicieron una y otra vez y echaron agua una y otra vez sobre ese altar para hacer la cosa más imposible de que el fuego pudiera ser encendido. El milagro debía ser más grande, más tremendo. Y por esto Elías dijo que vertieran suficiente agua. Después que lo hicieron una vez, le dio una vez más. Y después una vez más. Él estaba seguro que el fuego de Dios vendría y el agua no lo impediría. Y que el Dios Todopoderoso lo haría. Y los profetas vieron esas cosas en visiones y actuaban según ello. Era la palabra del Señor. Y Él dice aquí en el verso 37, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y esta es la cosa. No que reconozcamos, oh, yo soy un gran hombre de Dios. Claro, él menciona que él era un siervo, que era siervo de Dios, que había hecho todo según su mandato. Pero la cosa principal, el punto principal es, escúchame, escúchame, Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No él, no Elías trajo la gente a conversión, sino el Señor en el cual él respondió. Y yo he mencionado la historia de William Booth, el cual andaba en las calles de Londres y alguien estaba en la canalización, tirado en la canalización y abrió sus ojos de repente y dijo, William Booth, ayúdame, tú me convertiste. Y él lo vio y dijo, sí, pareciera así. Él estaba completamente borracho y estaba tirado ahí en la canalización. Y en el momento que pasaba William Booth, él dijo, William Booth, ayúdame, que tú me convertiste. Y él dijo, así parece, si Dios te hubiese convertido, tú no estuvieras ahí echado en esa canalización. ¿Sí? A veces hace bien leer en los libros antiguos de esos hombres de Dios para ver cómo siempre hubieron ambas cosas. Por un lado, hombres que han estado entusiasmados por hombres, pero que no avanzaron suficiente hasta llegar a Jesucristo. Y esto lo dice el hermano Branham en la predicación. Dice, yo creo, o yo temo que gentes vienen hasta o se convierten en una iglesia, pero no llegan hasta Jesucristo. No perseveran hasta que reciban sus experiencias con Dios. Y esto, el profeta aquí, vemos que él actuó según la palabra de Dios. Y a mí me movió que después de esa experiencia tan grande, él tuvo esa desesperación en su alma y se encorvó completamente y oró. Y ustedes saben, él envió a su siervo para que viera a ver si venía la lluvia. Él ya había escuchado que que venía lluvia, aunque no había ninguna nube ni nada. Y él dijo, anda, come y toma, porque ya escucho que viene la lluvia. Y bueno, él dijo eso y todavía no había ninguna nube en el cielo. El cielo estaba azul, no había ninguna gota de agua. Y él decía que ya lo escuchaba. Y entonces, mientras Acab iba a tomar y comer, Elías entonces subió hasta la cumbre del Carmelo y se postró en tierra y hasta puso su rostro entre las rodillas. Y entonces dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Pero Elías ya lo había escuchado, que iba a llover fuertemente. Y este hombre regresa y dice, todavía no se ve nada. Entonces, él ya lo había escuchado y no lo había visto. Y él no lo había visto. Y él le volvió a decir, vuelve y hazlo así 7 veces.
Y
yo escucho ya que viene la lluvia, y entonces pues anda y mira, no hay nada. Pero de repente, después de la 7ª vez, el número 7 es un número glorioso. Al 7º día, Dios culminó su obra y reposó. Yo estoy contento de que Él no solamente reposó en el 7º día, sino que Él culminó su obra. Culminó su obra en el 7º día y reposó de su trabajo. Y aquí dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías podía correr más rápido que los caballos de Acab. Y viéndolo en lo terrenal, diríamos, oh, qué tontería. Ese hombre se levanta y empieza a correr ante el carro de acá, etc. ¿Saben ustedes lo que es tontería para la gente? Es para Dios precioso. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así está escrito. Así lo dijo Pablo por el Espíritu. Y si presentamos la sabiduría divina más grande, sería igualmente locura ante los ojos de la gente. Y si presentáramos la sabiduría más grande de hombres, sería absolutamente insensatez ante los ojos de Dios. Y está escrito realmente que la insensatez de Dios, aunque no hay, pero está escrito porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y así vemos que Dios tiene su camino. Y a mí me vino otra palabra. El hermano Rus ya leyó al principio el Salmo 35, pero yo acababa de leer en el Salmo 130. Aquí dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yo quiero que nos recordemos y quiera Dios regalarnos corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Pero igualmente, no podemos hacer otra cosa sino decir, Señor, nos encontramos en el camino al comienzo, sino al directo comienzo, de regreso al directo principio. Y queremos que Dios se nos revele así como Él lo ha dicho. Y tenemos en la palabra profética la promesa de la lluvia temprana y tardía, las cuales caerán al mismo tiempo. Y el hermano Branham en una predicación lo expuso de una forma muy maravillosa. Es así que la lluvia temprana siempre en primavera y la lluvia tardía, entonces en el tiempo de la cosecha. Pero debe caer lluvia temprana y tardía al mismo tiempo. Y el profeta Elías dijo, yo escucho ya una gran lluvia, anda y mira. Y el hombre regresó y dijo, yo no veo nada. Elías fue un profeta. Él ya escuchó o vio lo que Dios le había dicho, como que si ya hubiese sucedido. Para él era una realidad. Él dijo, ya yo lo escucho. Él escuchó exactamente esa lluvia grande y él dijo, anda. Y el hombre regresa y dice, no veo nada. Si nosotros hoy escuchamos la palabra de Dios, entonces debemos decir, escuchamos ya el ruido poderoso de la lluvia. Y esto lo podemos decir con fe, con completa fe, porque Dios es el que lo ha prometido. Si fuese nuestra imaginación o nuestro deseo, pudiéramos ir 7 veces ahí, no veríamos nada, incluso tampoco 8 veces, tampoco en la octava vez. Pero era una promesa divina y esto lo hemos escuchado. La palabra no en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones ha entrado y creemos de todo corazón. Si aquí se nos dice que es desde lo profundo clamo a ti, Señor, entonces debemos pararnos una vez más ante la presencia de Dios. Y la gente que siempre vino a Él, cansados, cargados, el Señor los ayudó a todos. Sean como sean, quien viniera, el Señor los ayudó y no se fueron así como vinieron. Si venían leprosos, se fueron limpios. Si venían ciegos, se iban viendo. Si venían pecadores, cargados de pecado, se iban libres. Sea lo que sea. Y los 4 evangelios no están ahí solamente para que los leamos, sino que para que entendamos lo que acompaña el anuncio del evangelio, de que el poder de Dios debe ser revelada donde el evangelio de Jesucristo es predicado y que los mismos resultados que en aquel entonces en el anuncio sucedieron, hoy también deben suceder. Y no hay ninguna forma de pasar por alto esto. Y estas cosas me impulsan. Y yo con intención me menciono a mí primero y a nosotros todos. Nos impulsan a una desesperación interna, pues decimos, Señor, miles de veces hemos escuchado que tú eres el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos, y miles de veces lo hemos creído. ¿No es así? Pues entonces debe ser revelado. Si lo creemos de corazón, entonces debe ser revelado. Y Dios quiere ver nuestra desesperación. Él no quiere que pasemos por un lado y que solamente creamos, sino que la fe realmente la pongamos en práctica y Dios cumpla su, pueda cumplir su palabra. Y voy a seguir leyendo lo que el hermano Branham le dice aquí, en la desesperación, la predicación de la desesperación. Él dice, ustedes no pueden caer en una desesperación así, al menos de que Dios les haya hablado. Aquí está la clave. Si Dios no nos hubiese hablado, entonces iríamos con la misma indiferencia y cantaríamos, el que pueda cantar o quiera, y el otro no, y nos iríamos en nuestros propios caminos. Pero aquí hay una expresión que nos toca a todos. No podemos ser impulsados o caer en una desesperación así, al menos de que Dios no nos, al menos de que Dios nos haya hablado. Y yo me atrevo a decir que Dios nos ha hablado. Y el que esté aquí y Dios no le ha dicho nada, él levante su mano o su corazón, pues debemos poder decir que Dios nos ha hablado. Y porque Él nos ha hablado por su palabra revelada, somos impulsados o echados a esa desesperación, sin que lo queramos, sin que lo sepamos. Dios lo guía así, que seamos echados a esa desesperación, pero no que nos quedemos ahí para siempre. Él nos saca también, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero con la gente es diferente. La gente echan a un José en el hoyo y lo dejan ahí. Y entonces, después viene una caravana y lo sacan a él de ahí, del hoyo. Pero con Dios es otra cosa. Él permite que caigamos en desesperación, pero Él nos guía de nuevo afuera. Como con Elías, Él deja que Elías viviera esa experiencia tan grande y esa respuesta a su oración de forma tan tremenda. Y después Él va y se arrodilla, pone su cabeza entre las piernas y ora. Y después dice, anda, pues escucho una gran lluvia. Dios le había hablado a él. Y porque Dios le había hablado a él, él estaba en esa desesperación interna. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo Dios nos ha hablado tan claramente, de manera de que su palabra ha venido a nuestros corazones y que esto sea tan fuerte que tengamos que decir, Señor, yo no puedo hacer más, ayúdame? Y queremos ser tu pueblo, tu iglesia, y queremos que a través de nosotros suceda lo que tú has, a tu voluntad, lo que tú has planeado, y creemos tu palabra de corazón. Y entonces seguimos leyendo. Aquí dice, oh iglesia, levántense, despierten en esta hora. La desesperación interna tiene que venir sobre nosotros, porque si no, pereceremos. ¿Se dan cuenta de lo que él dice aquí? Que esa desesperación tiene que venir, pues si no, pereceremos. Entonces, si nosotros no llegamos a esa desesperación interna, entonces pereceremos. Pero si viene si caemos en la desesperación, entonces no pereceremos, sino que viene Dios a ayudar. Por favor, pregunto nuevamente, ¿habla Dios a través de su palabra con nosotros o debemos concluir esto? ¿Habla Dios en esta noche a ti y a mí? Hoy en esta noche se nos dice que y esto por una palabra revelada por el Espíritu. Dice que la desesperación interna tiene que venir a nosotros, pues tiene que suceder algo en nuestros corazones. Y yo sé que es así, dice el Señor. Algo va a suceder, pero debemos ser impulsados, guiados a esa desesperación interna, pues se trata de vida o muerte. Pues si no, pasará por un lado sin que lo veamos. Y nos damos cuenta de lo que se trata. Dios le habló a Elías, Dios le habló al hermano Branham, pero Dios, a través de la palabra y a través de esta palabra, te ha hablado a ti y a mí. Y nosotros simplemente hemos llegado al punto donde todas estas cosas, las cuales han sido dadas por el Espíritu, vienen sobre nosotros. Antes no, el tiempo no había llegado, pero ahora es el tiempo para ello. Y a veces, y esto se lo puedo decir a ustedes con tranquilidad, cuando yo a veces me encuentro en una desesperación casi sin esperanza, pues yo me siento mejor si estoy solo en ese momento, si no me ve nadie. Y a veces alguien me ve. Pero Dios guía a entrar a ello, pero Dios guía a salir de ello. Y en la siguiente página dice, ahora, aquí estaban hablando de la mujer que vino al profeta. Sí, y él dice, yo no sé qué haré. Ahí está el muchacho muerto. ¿Qué haré, Señor? Pues sin duda el Espíritu Santo le dijo, si Dios está en ti, contigo, acuéstate sobre el niño, sobre el muchacho. Y eso lo hizo él. Y el muchacho volvió a vivir. Y la vida vino al niño. Sí, la desesperación había terminado. Y el niño vivía otra vez. La desesperación en esa mujer llevó a esa mujer al profeta. Y esa angustia interior llevó al profeta al muchacho. Y esa angustia interior en ambos obró que Dios apareciera en el momento. Y vemos aquí entonces tres cosas. Vemos a la mujer en su angustia con el hijo que había muerto. Vemos a la profeta con su angustia interior por esa cosa. Y vemos entonces cómo Dios aparece en el plano. Y esta es la intención de Dios con todos nosotros. Yo lo creo de todo corazón. Pues debe haber o debe suceder una obra profunda de Dios en su pueblo. Tiene que suceder algo muy diferente a lo que ha sucedido hasta ahora. Tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes todos? Seguramente que ya lo hemos vivido algo así en nosotros y hemos entendido que una obra fundamental de Dios debe suceder en nuestros corazones y todo debe ser renovado. Y Dios podrá responder, pero primero tiene que venir esa angustia en la cual ya estamos, aunque quizás no lo hayamos entendido correctamente, pero ya estamos en ella. Entonces seguimos leyendo. Si ustedes son tomados por esa angustia interior y oran por ello, y oran en esa situación, no importa lo débil que seamos, si lo creemos, no será dado. Y el amor unido con esa angustia interior es la fuerza que lo toma con fe. Y esto también es muy importante. El amor unido con esa desesperación debe ser la fuerza de nuestro Señor. Se dice que él tuvo sentimientos por la gente, él era conmovido. Y aquí dice que el amor unido con esa desesperación debe ser la fuerza, o es la fuerza que lo capta con fe. Y hemos leído que la fe obra por el amor, pero la fe debe de tomar un impulso, y esta es esa desesperación la cual viene antes de la fe, para que entonces podamos venir al Señor. Y ahora en la página 30, abajo, dice que se haga una angustia en vosotros. Dios quiere escucharlos. Él siempre escucha la desesperación del alma. Y esto es lo que yo intento decirles. Cuando nuestro Señor Jesús mismo estuvo en el gran campo de batalla de este mundo, Él oró en Getsemaní desde su angustia interior. ¿Debía Él tomar el pecado del mundo para sí o quedarse sobre la tierra con sus discípulos? ¿Qué debía suceder? Pero vean, Él en su abatimiento, como Él se humilló a sí mismo y dijo, no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él mismo se sometió bajo la palabra de la promesa del Dios del cielo. Y vean, Él prosiguió adelante. Y si Él prosiguió adelante, ¿cuánto más deberíamos nosotros de proseguir? La Biblia informa que Él oró fervientemente. Hermanos y hermanas, si Jesús tuvo que orar así seriamente y profundamente, entonces, ¿cuánto más debemos nosotros de orar con toda seriedad? Y nos damos cuenta que en esas predicaciones después de la revelación de los sellos hay una profundidad que nos quiere guiar en la profundidad. Y no se trata de alzar la voz y anunciar algo en voz alta, sino que se trata de que la palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo y reconocemos el tiempo en el cual vivimos y somos tomados por Dios para que la fe pueda obrar por el amor. Y solamente así podemos llegar allá a donde pertenecemos. Y dice a continuación, Él está preparado para sanarnos y para salvarnos, pero necesitamos estar o ser echados a esa angustia íntima para que Él nos pueda sanar. Así es. ¿Qué fue con Zaqueo? Él no solamente dijo, yo he escuchado. No, Él clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí. Él clamó. Y aunque le dijeron a él que se tranquilizara, él gritó más. Sí, él estaba ciego, pero en realidad no estaba tan ciego, pues algo vio, algo escuchó, quizás no con los ojos, con estos ojos, pero él había tomado algo en su corazón. Y él sabía, esta es mi oportunidad. Porque el Señor, ese Jesús de Nazaret, está pasando por aquí. Y por eso clamó fervientemente. Y aquí se nos dice que Él está preparado para salvar y sanar. Sí, así es. No se trata más de que solamente hablemos de ello, sino que debe suceder. Hermanos, necesitamos cultos según la muestra divina, cultos en los cuales Dios realmente se pueda revelar. De otra forma no puede ser. Y debemos tener una desesperación, una angustia de que Dios se revele como nunca antes. Y esto debe ser nuestra angustia. Y no solamente hablar, eso no va a solucionar el problema, sino orar con fe y reconocer el tiempo en el cual vivimos. Y digamos, Señor, hemos entendido. Tú nos has dado el privilegio, no solamente para escuchar, sino que por tu Espíritu recibir la revelación de lo que escuchamos y creerlo. Y ya escuchamos el ruido de la lluvia, de una lluvia grande, aunque no la veamos. Y el mismo hombre de Dios, el cual ese poderoso ruido de la lluvia escuchó, él se encorvó y metió su cabeza entre las rodillas y clamó en su angustia y dijo: Señor, responde. Y vean, la oración no la tuvo que proseguir, fue suficiente. Vean, la oración de un desesperado, y quizás uno preferiría que ninguna persona la escuchara, pero Dios escucha todo. Y Job dijo: no midas las palabras de un desesperado. Y quiera así Dios realmente no medir nada, o mejor dicho, si nos va a medir, entonces, o pesar que sea según su justicia y no según la nuestra. Hermanos y hermanas, quiera Dios bendecirnos. Yo creo que el Elías ha venido, y cuando yo lo leí hoy, él dijo tres veces: Elías está aquí. Y yo pensé en la palabra que los discípulos vinieron una vez al Señor y le dijeron: los escribas dicen que Elías vendría, y dijo que vendría y que ya había venido, hablando una vez sobre el ministerio de Juan el Bautista y otro del ministerio de nuestro tiempo. Y él dijo, y no lo reconocieron. Díganles que Elías ya vino. Y uno pudiera decirle a la gente de todo que el hermano Branham fue un hombre, gran hombre de Dios. Y dicen, sí, de acuerdo. Pero díganle que él fue el profeta del cual está escrito que debía venir. Entonces, ahí es cuando está el problema. Pues entonces tendrían que creer si es solamente un hombre de Dios. Eso lo pueden aceptar. Pero ¿es él un hombre, un profeta prometido? Entonces ya la cosa es diferente. Entonces esto tiene un significado del plan de salvación. Y entonces es Dios mismo el que está obrando. Y debemos escucharlo. Y todos los grandes evangelistas creen que el hermano Branham fue el hombre de Dios más grande desde los días de Jesucristo. Le pueden preguntar uno por uno. Está en sus libros escrito. Pero ninguno de ellos cree que él era el Elías que debía venir antes del día grande y terrible del Señor. Pero nosotros somos inocentemente suficiente para creer la palabra de Dios. Y que el día el cual arderá como un horno no está muy cerca, y está muy cerca, y que Dios envió a su profeta para hablar a nosotros. Díganlo una vez: no nos ha hablado Dios. Y el hermano Branham dijo: al menos de que Dios nos haya hablado de otra forma, no podremos entrar en esa desesperación. Quiera Dios regalarlo por su gracia, obrarlo por su gracia. Y como dice el salmista, desde lo profundo clamo a ti, Señor. Y el hermano Rus habló, leyó el otro salmo sobre los ídolos de la gente, que son hechos por hombres y que tienen ojos, pero no oyen, pero no ven, y oídos y no ven. Y ahora se trata de diferenciar entre los ídolos que hacen la gente y el Dios que hizo a la gente. ¿Y entendemos eso? Y en todas esas tierras, naciones donde tienen a un Buda, y tratan de hacerlo de forma poderosa y con grandes oídos, pero él no escucha nada. Y si uno entonces piensa que nuestro Señor, nuestro Dios, yo pienso que nuestros corazones deberían de estar conmovidos. Gente se hicieron ídolos y los formaron con sus propias manos y los llenaron de oro. Yo los he visto así y uno casi que no pudiera hablar de todo eso. Pero tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen ojos y no pueden ver, porque están igualmente muertos como aquellos los que los hacen. Pero Dios es vivo y Él nos escucha y nosotros lo escuchamos. Él nos ve y nosotros lo vemos. Él habla y también nosotros podemos hablar lo que Él ha dicho. Voy a leer un verso más. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos escuchen mi clamor fuerte. Esta fue su oración y esta es nuestra oración esta noche. Y amados, vamos realmente a venir así ante el Señor en esta noche. Y como dice ese salmo tan conocido, más deseoso que el vigilante por la mañana, esperamos al Señor. Y es muy conocido. Y nosotros también esperamos por Él y con fe escuchamos ya la gran obra de nuestro Señor. Y con fe lo vemos ya. Con fe tomamos todo como realidad. Y que Él, y esperamos que Él venga amorosamente. Y sabemos que no es el nuestro poder, sino el poder de nuestro Dios. Y esto también lo hemos dicho frecuentemente, que no se trata de palabras, de muchas palabras suntuosas, sino de palabras ungidas, palabras las cuales son habladas bajo la unción del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no regresará vacía. Dios le habló a Elías y él vino en la angustia y él sabía que Dios respondería. El Señor nos ha hablado y sabemos que Él responderá. Y a Él queremos decirle, no en incredulidad, sino con completa fe, con la completa certeza de que Dios se para en su palabra. Pero esto no queremos esconderlo, que esto nos angustia íntimamente, que Él todavía no haya podido venir en su derecho, y simplemente que digamos, Señor, ayúdanos, oren, no se necesitan ningún título o algo así, sino simplemente orar, y oramos unos por otros, y Dios responderá. De esto tengo la completa convicción, 100%. Y Él nos hizo. Somos la obra de sus manos. Y en Él confiamos completamente. Y su nombre sea alabado, altamente alabado. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre más hermoso para mí. Satisface todos mis deseos, mis peticiones. Llena mi corazón con el sol. Jesús, Jesús, Jesús. Tú das la victoria y la paz. Grita mi corazón de alegría. Un aleluya a Él. Nuestro Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias juntos por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias de que hayamos llegado a la hora en la cual queremos llevar a ti la desesperación de nuestras almas. Te damos las gracias por todas las bendiciones en el pasado, pero ahora debe venir la lluvia, y antes de la lluvia viene la angustia, la desesperación. Oh Dios, Señor, tú diste la promesa y tú la vas a cumplir en todos los que la creen. Aleluya. Tu maravilloso nombre, Jesús, tú nos has hablado y por ello estamos agradecidos. Y tú todo lo demás lo vas a hacer en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Alabado sea tu glorioso y maravilloso nombre. Amén. Vamos a permanecer por un momento levantados. Quizás Dios le ha hablado a alguien el cual todavía no haya encomendado su vida a Dios. Si es así, queremos aprovechar la oportunidad, pues no sabemos cuánto tiempo más Dios llamará y hablará. Hoy Él ha hablado. Hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, quiero preguntar si hay alguien aquí por el cual debemos orar. Entonces levanten sus manos. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alabado y glorificado sea el Señor. Nuestro Padre Celestial, tú has visto las manos y también los corazones. Tú sabes lo que sucede en cada uno. Tú conoces todo desde lo lejos. ¿Qué podemos decirte a ti, oh Dios? Queremos permanecer en silencio ante tu presencia para que tú puedas responder. Amado Señor, oramos por todos los que han levantado sus manos. Estira tu brazo, tócalos y dale a aquellos por el cual están orando. Señor, regálanos a todos la fe que obra milagros, la cual obra por el amor. Oh Dios, te doy las gracias. Tú lo vas a hacer. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y santo nombre. Amén.